A esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, muy buenos días. Los saluda Alejandro de la Carrera, como siempre, invitándolos a esta nueva entrevista hoy domingo aquí en la Radio Agricultura, que además se escucha en todo el territorio nacional, y esta vez estamos conectados en directo, ni más ni menos, con la región de Magallanes y la Antártica chilena. Tenemos en línea, vamos a conversar con don Alejandro Kuzanovich, senador independiente de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Además, estimados auditores, hemos estado otras veces también con el senador Kuzanovich en estas momentos en que estamos conversando. Lo saludamos, le agradecemos la presencia desde Punta Arenas, senador, y quisiera que si puede saludar también a quienes lo están escuchando y viendo a través de la Radio Agricultura, allá en Punta Arenas también.
¿Qué tal? Gracias, Alejandro. Encantado de estar en tu programa, estar en la Radio Agricultura. Y felicidades a todos, saludo a todos Magallanes, saludo a todo Chile que está viendo tu programa, y encantado de estar y participar de este tipo de cosas para dar a conocer las ideas y lo que está pasando.
Muy bien, muchas gracias, senador. Vamos a ir a una pregunta que, bueno, usted ya lo ha informado y lo ha explicado en muchos lugares, en muchas reuniones, pero también es importante porque aquí nos están escuchando en todo el territorio nacional. Senador, usted anunció que votará por José Antonio Kast en esta elección que se nos aproxima cada día más. Y votará por Kast en vez de Evelyn Matthei, siendo usted de Renovación Nacional. Entiendo que suspendió la militancia, ¿cierto? ¿Se la suspendieron? ¿Cómo fue eso?
Sí, yo siempre fui independiente en RN, la verdad que siempre estuve muy agradecido en RN, pero tenía problemas con las directivas, sobre todo de Punta Arenas y Santiago, porque no me consideraban, porque me decían que era independiente. Entonces en diciembre del año pasado milité y tampoco me consideraban, así que ahora hace poco, el mes pasado, ya renuncié y volví a ser independiente. Estoy todavía en la bancada de RN, pero no sé por cuánto tiempo más.
¿Y quién lo llevó a tomar esta decisión y cómo cree que impacta en su partido?
Mira, esto me llevó a tomar esta decisión porque yo creo que es muy bueno que exista una verdadera alternancia en el poder. Winston Churchill decía: la alternancia fecunda el suelo de la democracia, y lamentablemente yo creo que en Chile no hemos tenido alternancia. Todos dicen, oye, fue Piñera presidente por la derecha. Yo creo que no, él pertenecía a todos los grupos de poder que existían hoy y nunca se produjo esa alternancia. Por lo tanto, hoy día tenemos una posibilidad verdadera de tener alternancia, una con José Antonio Kast y también con Johannes Kaiser. Yo creo que tenemos dos posibilidades tremendas de tener un cambio estructural en Chile, y yo creo que alguien tiene que patear el tablero. Yo creo que es importantísimo tener una alternancia. Por eso es que yo salí apoyando, aparte que a José Antonio lo conozco años del 2017, una vez le regalé un reloj de Mickey Mouse que utilizo yo también, que representa la honradez y la transparencia, y de ahí nos hicimos muy buenos amigos. Yo creo que es un muy buena persona y que puede hacer cambiar un poco la política en Chile. Yo creo que tenemos que cambiar este tema del amiguismo, de ponerse de acuerdo y de abandonar los ideales. Yo creo que la derecha hace mucho tiempo que abandonó sus ideales. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy día es súper importante. porque yo creo que lo que vivimos hoy día es el fin de la transición política. Esta elección va a representar el fin de la transición política en Chile. Por lo tanto, de ahora en adelante se abre un nuevo Chile que va a estar descontaminado de lo que pasó anteriormente. Y ese tema es muy, muy importante. Yo creo que lo que estamos viviendo es la oportunidad de tener una verdadera alternancia y el fin de la transición política en Chile.
Ahora, ha mencionado que Matei ha estado demasiado influenciada por asesores. ¿Lo mantiene usted eso?
Sí, por supuesto. Yo creo que está demasiado influenciada. Yo creo que ella es una buena persona, pero lamentablemente detrás se metió el piñerismo. Entonces esto se va a transformar, yo creo, en un gobierno Piñera 3, y eso no le sirve a Chile. Chile necesita algo nuevo, aire, algo que oxigene la política. Acá, mira, está pasando un poco lo que yo siempre lo he dicho: acá hay un problema de la clase política y hay un problema de ciertos grupos de poder económico, que es lo mismo que dice Milei en Argentina. En Argentina él habla de la casta política y habla de los empresarios. Entonces, sí, este problema, es bueno que llegue alguien y patee un poco la mesa para cambiar este tema. Este tema tiene que removerse un poco. Y yo creo que eso lo puede hacer José Antonio Kast, y quizás también lo podría hacer Johannes Kaiser, pero es un tema que la gente quiere un cambio real.
Ahora, usted ha señalado que Kast no tiene los mismos de siempre detrás. ¿Qué diferencias claves ve entre Kast y Matei en términos de liderazgo y agenda política?
Yo creo que José Antonio, cuando se retiró un poco de la UDI, se retiró por lo mismo que yo te estoy planteando. Yo no lo he conversado con él, pero me lo imagino, que detrás había un tema de puestas de acuerdo permanente, de amiguismo, de colusiones, que poco empiezan a empañar la política. Y este tipo de cosas hacen que la gente se empiece a molestar y quiera retirarse. Yo creo que por eso él se fue y trató de formar algo nuevo, que lo hizo el Partido Republicano, pero un poco porque no se sentía cómodo en cómo se manejaban las cosas. Por lo tanto, ese sentimiento que él tiene, yo también lo tengo, y mucha gente lo tiene en Chile, de querer algo nuevo, algo distinto, de romper estas ligas con el amiguismo, con los compadrazgos, con las colusiones políticas empresariales. Es un tema muy importante que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que esa es la esencia.
¿Y cómo ve la carrera presidencial a 2 semanas de las elecciones, senador?
Mira, yo creo que de la parte de la derecha acá ha mantenido su liderazgo, pero también ha empezado a subir Johannes Kaiser. Yo creo que pueden llegar muy empatados a la final o cercano, si sigue creciendo este ritmo. Kast está creciendo a un ritmo de 1.5 puntos cada 15 días. Por lo tanto, es un tema que puede variar las cosas, pero yo creo que se va a mantener el liderazgo de José Antonio Kast, así que yo creo que él tiene tremendas posibilidades de ser el próximo presidente de Chile.
Sí, lo que usted estaba comentando es lo que se está dando ya en varios lugares, como por ejemplo se dice o se habla de un triple empate entre los candidatos de la derecha. Matei, Kast y Kaiser podrían pasar al balotaje. ¿Lo cree usted? ¿Cuál es su posición sobre esta hipótesis?
Yo creo que si llegan empatados, alguien va a ser Kast y Kaiser. Yo creo que la Matei va a tener en estas semanas que vienen una baja grande. Yo creo que va a haber un desfonde. La gente, cuando vea que está ganando Kast, se van a tirar un poco, se van a salir y se van a ir al lugar de los ganadores, digamos.
Y si bien ha dicho algo al comienzo, ¿qué es lo que ve usted en Evelyn Matei? ¿Por qué le ha pasado esto, que cada vez, en vez de subir, va bajando?
Porque ¿qué le pasó? No tiene un cambio. Yo creo que los asesores que están detrás, que es parte del establishment de la política chilena, no hace cambios, no hay una cosa radical. Acá tenemos que hacer cambios radicales que la gente quiere. Tenemos que solucionar muchos problemas del crecimiento del país, pero además el tema de las contribuciones, que las contribuciones se transformaron en una reforma tributaria oculta. Yo estuve haciendo unos cálculos la otra vez en la casa de mi mamá y tuvieron desde 2019 casi 3 veces la contribución. Entonces, esto se transformó en reforma tributaria oculta, y en vez de tratar de hacer crecer el país, lo único que han hecho los gobiernos en los últimos años es tratar de ver a quién le sacan plata a través de impuestos. Acá tiene que haber un cambio total en la estructura del país. Y ese tema es esencial, porque en algún momento nos perdimos. Yo creo que ya hace muchos años nos perdimos, y esto de estar creciendo a través de impuestos es una tremenda locura.
Ahora, y sobre eso mismo, ¿cómo ve a CAS en esa materia?
Yo lo veo... yo lo veo sólido, él es muy tranquilo, muy pausado, es muy equilibrado, y eso es importante. Yo creo que acá hay que tomar decisiones radicales, y yo creo que él va a tener que hacerlo, porque no hay otra manera de salir de este tema. Acá hay que solucionar el problema de la Araucanía. Ya llevamos casi más de 3 años de estado de excepción, y los estados de excepción son para utilizarse por un momento puntual, 15 días, 20 días, y solucionar el problema, pero hay que usarlo con toda la potencia que tienen los estados de excepción, no usarlo a media, porque los estados de excepción también limitan los derechos de los ciudadanos buenos y también de los malos, pero de los buenos también. Entonces, el uso excesivo de un estado de excepción atenta contra la democracia, y eso es lo que no se ha entendido acá. Acá yo creo que el gobierno del presidente Boric claramente ha existido un notable abandono de deberes. Cuando tú tienes todos los instrumentos para poner orden en la Araucanía, después sentarnos a negociar, pero no lo han hecho porque ellos tienen un problema de que ellos validan la lucha armada. Y ese es un tema, por eso ellos no van a ir nunca en contra de eso. Y el gobierno anterior tenía miedo de tomar decisiones. Entonces, estamos jugando un juego súper peligroso porque tenemos todos los instrumentos para poner orden, pero nadie los quiere usar. Algunos por temor y otros por convicciones. Entonces, es complejo el tema.
Por temor y convicciones, dice usted.
Sí, pues el gobierno anterior no hacía nada por temor, y este gobierno no hace nada por convicciones, porque ellos indirectamente validan la lucha armada, y ese es un tema complejo.
Complejo y no es fácil, ¿cierto?
Yo creo que hay que tomar las decisiones. Nosotros tomamos un consenso de vivir en sociedad para que el Estado nos proteja y ponga orden, y para eso pagamos impuestos. Cuando nosotros nos olvidamos de ese proceso, mira, si esto es igual que en el oeste, cuando se hacía un pueblito, se juntaban todos los emprendedores, el de la lavandería, el del hotel, el de la herrería, y entre todos contrataban un sheriff para que les ponga orden. Y ese es el tema, el sheriff que contratamos todos los chilenos no está funcionando.
Ahora lo llevo a la parte legislativa. Usted como senador, en todo caso, pero también están los candidatos que van a la reelección a diputado. Quedan solo 2 semanas legislativas ante estas elecciones. ¿Cree que ha afectado la campaña en el trabajo de los parlamentarios que son candidatos? ¿Y cómo lo sintió usted, aunque está en el Senado, lo que pasó la semana pasada, que los candidatos, los parlamentarios en general, casi todos salieron de la sala y no se pudo dar continuar?
Sí, ¿qué le parece? Lamentablemente en épocas de elecciones se produce esto, y también hay otro aspecto que es el tema de la ley de presupuesto que se está discutiendo ahora en este momento.
Sí.
También genera este problema porque hay que salir, las sesiones hay que acortarlas, etcétera, y sobre todo una ley que está súper compleja porque no hay plata. Acá no sé cómo el próximo gobierno se la va a arreglar, porque no hay muchos lugares ahora que ahora en noviembre no hay plata para pagar los sueldos. En el hospital de Punta Arenas no había plata para pagar los sueldos, no va a haber, etcétera. Los del SAC están alegando el mismo tema. Entonces estamos en un tema, en un zapato chino. Por eso es súper importante esta ley de presupuesto, que también afecta a la asistencia y los trabajos, pero obviamente que yo creo que hay muchos candidatos que están asustados, porque acá hay un cambio de paradigma que estamos viviendo, como te contaba. Es decir, yo creo que el fin de la transición es el fin de toda una clase política que se ha acostumbrado a negociar permanentemente hasta sus propios principios. Entonces, este cambio que viene, que la gente, porque esto lo plantea la comunidad está muy molesta con esto, de hecho no quieren ni ir a votar, por eso la votación esta va a ser muy radical, va a ser por lo más extremo, porque la gente dice, oye, ¿qué me va a cambiar esto? Ya cortemos el show, yo no quiero escuchar más promesas, no. Usted haga las cosas y después me las cuenta. No me las cuente y después trate de hacerlas. Hágala y me las cuente.
Y eso, senador, que no quieren ir a votar, ¿es solo en Punta Arena o también tiene información de que en otras regiones del país están pensando lo mismo?
No, te dice en sentido figurado de no votar, en el fondo como que es en todo Chile esto. Es un tema que la gente está muy molesta de votar por lo tradicional, por los partidos políticos que le prometieron solucionar los problemas y nunca se los solucionaron. Por eso te digo que esta elección va a haber un antes y un después, un cambio de los paradigmas políticos en Chile. Entonces, es grande este tema que estamos viendo. Por eso te digo, yo creo que esto es el fin de la transición, es la primera, creo, alternancia verdadera que va a llegar en Chile, y esto debió haber ocurrido hace muchos años atrás, pero no pasó, y por lo tanto va a pasar ahora, si en algún momento tenía que pasar. Lamentablemente, cuanto más tiempo pasó, más difícil es, porque se empieza a destruir un poco la poca estructura que teníamos armada. Pero gracias a Dios, este gobierno no pudo tener acceso a imprimir billetes, y por lo tanto, por algo nos salvamos. Porque te imaginas, hubieran tenido acceso al Banco Central, estábamos fritos.
Ahora, ¿y qué opinión le merece la tensión generada por la arremetida del presidente Gabriel Boric contra el Congreso y la percepción de la Cámara sobre la asistencia legislativa, que recién lo estábamos hablando?
Bueno, es lamentable. Yo creo que eso demuestra también el problema que estamos viviendo en la clase política. Yo el año pasado tuve 100% de asistencia, este año también llevo, gracias a Dios, 100% de asistencia, y ha sido una de mis base de participar plenamente y completamente en el Senado. Pero yo creo que hay muchos cambios que hay que hacer en la parte, tanto en la Cámara de Diputados y en el Senado, con respecto a esto. Esto es parte del cambio que tiene que existir en la clase política, de comprometerse con lo que se está haciendo. Mira, yo te digo, a mí me molesta mucho, me tocó verlo cuando fui consejero dos veces en Magallanes, consejero regional, y ahora la mayoría de las leyes están mal hechas. Mira lo que pasó con la ley Uber o la ley de aplicaciones. Es una tremenda locura que venía del gobierno anterior y este gobierno lo siguió. Yo le advertí que era una locura, porque acá con las aplicaciones hubo una mala definición del problema, lo que ocasionó una mala solución. Las aplicaciones tipo Uber no eran un nuevo sistema de transporte, los autos usaban cuatro ruedas, era un nuevo sistema de llamado de vehículos de transporte, era un radiotaxi moderno, entonces de última tecnología. Pero en vez de decir, oye, yo en el decreto, Chile era uno de los pocos países que tenía regulado el transporte público de pasajeros, en vez de decir que en el decreto 212 yo voy a agregar el e-taxi y voy a liberar el parque de taxi y colectivo, lo que hicieron es inventar una ley que no tenía ningún sentido. Si lo único que había que hacer era agregar el e-taxi, liberar el parque de taxis de la lista, esto, donde están los taxis básicos, los taxis de turismo, los taxis ejecutivos, liberar el parque taxi y usar todo lo que la ley te da para hacer el transporte público de pasajeros. Entonces ahora empezamos a transportar pasajeros con clase B. Muchos me dicen, oye, yo llevo a mi hijo al colegio con clase B. Sí, le digo yo, pero tú no le cobras al hijo, tú cuando cobras es un transporte profesional, por eso estás cobrando, por lo tanto tiene que tener ciertas garantías y ciertas exigencias, y eso tiene que existir. Acá no esto no puede ser una chacota. Entonces creamos una ley que no tiene ningún sentido, más encima de esta ley nunca sale el reglamento, porque el reglamento no puede ser muy distinto al reglamento del decreto 212. Entonces tienen una contraposición. Entonces te das cuenta que hacemos puras leteras, igual que la ley esta de liberar el cabotaje, que el cabotaje no es más que una industria chilena, que es la industria del transporte marítimo de carga y pasajeros por territorio chileno. Y en vez de decir qué problema tiene esta industria, nos ponemos a abrir lo que vengan buques con bandera extranjera a hacer actividades económicas dentro de nuestro país. Una vez le dije yo al presidente de la Cámara de la Construcción, que me dijo, no, esto es bueno porque nos va a bajar los costos y todo. Hace muchos años era un proyecto que tenía el gobierno de Piñera. Y yo le dije, sí, tienes razón. Y también deberíamos liberar la construcción, que vengan chinos a construir edificios con leyes tributarias chinas, leyes laborales chinas, porque así bajamos los costos de la construcción. ¿Te das cuenta? Esto no puede ser una locura. Acá todas las actividades económicas que se realicen dentro del territorio chileno tienen que ser con leyes de la República de Chile. Y ese tema es esencial. Si no entendemos eso, quiere decir que andamos muy perdidos.
Senador, vamos a hacer una muy breve pausa y luego reanudamos la conversación con usted desde Magallanes. La región de Magallanes, en este instante, en directo con la Radio Agricultura y para todo el territorio nacional también. Así es que vamos a una pausa cortita y ya volvemos, senador. Gracias.
Este verano, en la Pastoral UC te necesitamos a ti. Entre el 5 y el 14 de enero, más de 350 jóvenes ayudaremos a levantar capillas a lo largo de Chile. Te invitamos a hacer tu aporte. Nos puedes contactar en el mail capillapais@uc.cl. En Capilla País, te necesitamos.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista desde Magallanes con el senador independiente de la región de Magallanes, Alejandro Kuzanovich. Senador, lo quiero llevar a un tema que no sé si en Magallanes el tema de la luz y el pago de la luz... ¿A ustedes también les tocó? Entiendo que no, ¿o sí?
También, allá tenemos, no estamos en el sistema interconectado, pero la generación allá es de una empresa que hace la generación eléctrica, que se llama Edermac.
Ya, ¿y la cuenta también estaba adulterada hacia arriba?
Bueno, nosotros también estuvimos sujetos al tema este de la congelamiento de los precios eléctricos durante el gobierno del presidente Piñera, y después continuó con este gobierno y generó esta tremenda deuda. Y también acá está detrás este tema que hay que transparentar ahora, de este hipotético error que dicen que hay detrás de los cálculos.
¿Y qué le parece que el gobierno ya anunció que hay un acuerdo para devolver 2.000 pesos al mes en la cuenta de la luz? Pero bueno, obviamente que las generadoras lo contradicen.
Exactamente, leí hoy día a la mañana que las generadoras dicen que no hay ningún acuerdo, digamos. Entonces, por eso te digo que hay que transparentar esta situación, porque aparentemente hay discrepancias muy grandes entre las empresas que están involucradas y el gobierno. Entonces las empresas generadoras dicen, oye, no hay ningún acuerdo. Entonces me llama la atención este tema. Yo creo que hay que transparentar y revisar todos los cálculos y definirlos correctamente, y por otra parte ver qué es lo que pasa entre el Estado y el y las generadoras, digamos, hay algo acá que no está muy transparente.
Pero además, si fuera así, de 2.000 al mes, desde enero en adelante, ¿no cree que uno podría pensar que ya la gente que tiene más posibilidades podría recibir esos 2.000 pesos cada mes? Pero hay gente que apenas le alcanza para algunas cosas en su casa, y tener que devolverle 2.000 pesos al mes, ¿cómo lo siente usted?
Mira, yo creo que la solución, no sé si es devolver plata, yo creo que la solución acá, si hubo un cobro de extra y se cobró de más, yo lo que haría, que ese cobro extra se abone a la deuda existente por el congelamiento de los precios, y recalculemos todos los precios de ahora en adelante, porque se abonó más plata de lo establecido para el pago de esta deuda, que es una deuda que llegó a 6.400 millones de dólares en Chile. Sí, y podríamos bajar y pagar antes la deuda, digamos. Yo creo que ese tema es importante, porque así te evitas todos estos comentarios que dicen, oye, esto me afectó al IPC, me afectó a todo. No, este fue un abono a la deuda existente. Por lo tanto, ahora hay que recalcular todo el cálculo hacia futuro que existía con la deuda anterior. Ahora hay un pago adicional en la deuda. Yo creo que ese tema sería más sano que estar tratando de buscar cómo devolver. Yo creo que veamos cuánto se pagó de más y abonemos esto que se pagó de más a la deuda existente y recalculemos las cuotas en el futuro.
Pero el nivel de la oposición se centra en presuntas faltas a la probidad y transparencia. ¿Usted cree que esto justifica una acusación constitucional? Y especialmente
al exministro. Sí, yo creo que hay algo que está poco claro. Yo he leído varias entrevistas de este tema y muchos dicen que no está muy claro el error, digamos. Entonces, yo creo que nos falta una tremenda cantidad de transparencia en este tema, por eso te decía, porque las generadoras dicen que no es lo que dice el gobierno. Entonces tenemos que transparentar muy a fondo este tema, y esto no se ha hecho. Yo creo que es esencial este tema.
Pero algunos oficialistas critican que el gobierno brinde respaldo jurídico a Pardo. ¿Qué opina sobre la intervención de la moneda en esta defensa?
Buena pregunta. Yo creo que él ya no es ministro, no sé si debería ser defendido por el Estado, pero o el gobierno de turno. Es discutible el tema, es bien discutible, porque si bien es cierto, trabajó en el gobierno y que recibió estas instrucciones del gobierno, entonces
ya no es ya.
Dejarlo solo también es complejo.
Sí, pero mucha gente está diciendo, pero ¿cómo? Si ya no es del gobierno.
No es funcionario.
No es funcionario, debiera tener un abogado. También.
Por eso te digo que es un tema bien discutible, bien complejo de analizar. ¿Cuál es lo correcto en este tema? Hay que ser bien analítico.
Ahora, y en términos institucionales, senador, ¿cree que este caso sienta un precedente sobre la responsabilidad ministerial frente a errores administrativos?
Ese es uno de los grandes temas. Mira, en Chile, yo lo vengo diciendo hace muchos años, las instituciones dejaron de funcionar. Y ya hoy en día llegó a tal punto que ya la credibilidad de las instituciones en Chile está en juego. Si no cambiamos esto, no hay sanciones. Mira, todas las instituciones y los ministerios están llenos de gente, pero nadie toma decisiones, porque cuando tú tomas una decisión te puedes equivocar, y si te equivocas te echan. Entonces, ¿sabes qué? Estamos jugando, yo siempre digo, acá estamos jugando al 1, 2, 3, me humillé. Nadie toma una decisión, porque si yo no la tomo, no me compongo en un conflicto y no me voy a pasar un mal rato y no me van a echar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se echa también a la gente que no hace nada? Porque no tomar decisiones también es otro error tremendo de grande, y te tramitan cuando tú quieres ir a hacer un trámite, valga la redundancia, un trámite en los sectores públicos y nadie te corta el qué, que si ya ahora que empecemos a cortar el qué en este país. Entonces todo es una tramitación y la gente está muy molesta ya con el sistema, porque nadie de los empleados públicos quiere cortar el qué, porque si hago algo me puedo meter en un lío, así que mejor lo dejo, lo chuteo para adelante.
Y eso es lo que entonces, quiere hacer el candidato José Antonio Kast.
Bueno, yo creo que los dos candidatos que no son de extrema derecha, como lo dicen, son de derecha verdadera. En Chile no hay una extrema derecha. Acá la derecha, lo que apareció ahora, que representa al 60% de la derecha, yo creo que Chile Vamos hoy día no es más del 30% de la derecha, de esta derecha. Muchos hablan de la nueva derecha, pero no es la sí. nueva derecha, es la derecha que estaba asfixiada detrás y que reflotó, que defiende los principios reales, sus valores, etcétera. Y esto es esencial que vuelva a aparecer, digamos. Yo creo que en algún momento nos perdimos y no quisimos tener conflicto con la izquierda, tratábamos de aguernarnos con la izquierda. Si no hay para qué aguernarse, si a la izquierda hay que decirle las cosas en su cara. Si nadie quiere vivir como Cuba, nadie quiere vivir como Venezuela, eso no existe, nadie quiere vivir como Corea del Norte. Entonces, o si hay alguien que quiera vivir así, no sé, dividámonos en todo el país, de Chile del Sur y Chile del Norte, pero yo no quiero vivir así.
Yo le hacía esa pregunta de lo que plantea Kast, de bajar a muchos de la administración pública, porque ¿a dónde van a ir a parar esas personas?
Bueno, hay que reconvertirse, por eso es importante generar desarrollo. Acá, mira, la otra vez me tocó visitar el proyecto La Mina Dominga, un tremendo proyecto, hablé con los habitantes ahí de La Higuera, y todos quieren el proyecto, y el proyecto está más de 10 años paralizado, con todos los estudios de impacto ambiental aprobados, y le dan, y le dan, y le dan. Entonces, cuando tú ves que la izquierda lo único que quiere es destruir todas las fuentes de trabajo, que no haya trabajo, mira cómo persiguen en mi región a la salmonicultura. La salmonicultura hoy día es la industria más importante en Magallanes, es el 23% del PIB, y debería ser el 70%, pero no lo dejan de expandirse. Mira, Magallanes tiene 4.700.000 hectáreas de fiordos y canales, que esa es nuestra ventaja comparativa, y resulta que de eso estamos usando 2.000 hectáreas. Usamos el 0,043% del total de los canales y fiordos que tenemos. Entonces, ¿cómo no queremos desarrollar la industria? A mí me extraña, porque Chile es el único país que yo conozco que no protege su industria. Acá nos metieron el año 2006 el virus ISA, y nadie, ni una institución del Estado revisaba las ovas que llegaban de Noruega si tenían virus o no. Vete tú a poner una ova en Estados Unidos sin que te la revisen. Entonces, somos vagos, no tenemos la tecnología, no sé, pero falta este tema de proteger tu industria. En Noruega hay más virus que bacterias, en Chile al revés, hay más bacterias que virus. Los virus hay que tratarlos con vacunas, que hay que investigar y hacer mucho, y las bacterias se tratan con antibióticos. Entonces, tú, hay un montón de cosas que no entiendes. Mira, el turismo en Magallanes no tiene, el Estado restringió el presupuesto para publicidad en el exterior, para etcétera, pero como la segunda industria más importante en Magallanes, el turismo, y no tiene plata de fomento en el exterior. Entonces tú dices, oye, pero ¿qué le pasa al Estado? ¿Quiere que seamos todos pobres para que seamos todos de izquierda?
Senador, estamos en contacto con el senador Alejandro Kuzanovic, senador independiente de la región de Magallanes. Lo quiero llevar al tema del presupuesto, senador, ¿verdad?, que se está llevando a cabo en el Congreso. ¿Cómo ve el avance de la ley de presupuesto? ¿Se despachó desde la comisión mixta esta la semana que ha terminado? Estamos en día domingo ya.
Yo creo que va a ser una ley de presupuesto bien compleja, porque es la última ley de presupuesto de este gobierno, y la verdad que les está bien restringida, con muy pocos fondos. Entonces va a haber harta discusión de lo que se quiere dejar para el otro gobierno.
Sí.
Yo creo que va a ser un tema bien complejo. Yo no estoy en la Comisión de Hacienda, porque los que más participan son los de la Comisión de Hacienda, pero no creo que sea fácil este tema de esta ley de presupuesto actual.
Qué complejo el tema, ¿eh? Y qué delicado, porque el próximo gobierno se queda con un presupuesto bastante más bajo.
Por supuesto, pero bueno, mira, al mal tiempo, bueno, acá hay que ponerse el gobierno que salga, hay que ponerse a trabajar, que yo espero que sea de CAS, o de Kaiser, lo que sea, y hay que ponerse a trabajar y volver a desarrollar y lograr este crecimiento en Chile del 7%. Eso es esencial. Y sacar todas estas restricciones, bueno, yo hasta anularía esta ley de medio ambiente que lo aprobó parte de la derecha hace años. Yo he votado todo este tipo de cosas en contra. Mira, ahora quieren poner estos sitios, ¿cómo se llaman? Principales, ¿no? Primordiales. Y hay un tremendo problema en Magallanes, en todas partes, que quieren restringir parte de la ganadería en Tierra del Fuego, y esto es una locura. O sea, da la impresión que aquí, cuanto más podamos prohibir que exista desarrollo, más hacen por hacerlo. Entonces, la verdad que yo creo que hay un grupo de personas en Chile que perdió la razón hace rato, y espero que esta cuestión se termine.
Senador, vamos a hacer una segunda pausa muy breve y luego retornamos para seguir conversando con usted desde Magallanes para todo el país a través de la Radio Agricultura. Volvemos en un instante, espérenos.
Mi Benjita va a cumplir 5 años. Como mamá, uno quiere que nunca le pase nada, pero sé que nadie tiene la salud asegurada. Lo que sí aseguramos fue la mejor atención médica para él y toda mi familia. Contratamos el nuevo seguro Vive CLC con una gran cobertura en Clínica Las Condes, incluyendo cobertura ambulatoria. Así que ante cualquier cosa, sé que estamos en las mejores manos.
Conoce todos los beneficios del nuevo seguro Vive CLC y contrátalo desde solo 0,39 UF en segurocLC.cl.
¿Qué debes hacer antes de votar en las elecciones presidencial y parlamentarias?
Desde el 25 de octubre, revisa tu mesa y local de votación, que puedan ser diferentes a los de la última elección. Hazlo en consulta.cervel.cl o llamando al 600-6000-166.
Es fácil y rápido. Evita confusiones. Infórmate y recuerda que votar es obligatorio.
Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores. Estamos acompañados con don Alejandro Kuzanovic, senador independiente de la región de Magallanes, en directo con la Radio Agricultura de Santiago y para todo el país. Senador, quiero llevarle un poco a algo que No para y sigue y sigue, ¿eh? En materia de seguridad, ¿qué medidas considera urgentes para evitar colusiones y garantizar sanciones ejemplificadoras en Chile? ¿Cómo está primero Magallanes? ¿Tienen mucha delincuencia, drogadicción, etcétera? Y después podemos conversar acerca de lo que está pasando casi en el resto del país.
Oye, mira, Magallanes siempre ha sido una región isla, no es fácil llegar por tierra.
Sí.
Hay que ir por Argentina. La única manera directa de llegar es por avión, por lo tanto esto hace que el crecimiento de la delincuencia ya sea más pausado. Obviamente que hay mucho más delincuencia que hace 50 años atrás, y va en aumento, digamos.
O sea, siempre también tiene
menos delincuencia que el resto del país, pero está llegando la delincuencia cada vez más, y es preocupante, digamos. Yo creo que acá el gobierno que venga tiene que dar, primero que nada, atribuciones y respaldo a Carabineros y a las fuerzas policiales total. O sea, acá hay que terminar con este show de que, oye, mira, le disparó una persona. Acá cualquier persona que mira, en Estados Unidos está prohibido tocar a un policía tú no te puedes acercar más de un metro y tanto.
Así
yo
es.
Puse una ley y la verdad que no la he logrado aprobar. Me han puesto el tema es que la ley que usan en Estados Unidos, el reglamento que usan en Estados Unidos de los 21 pies, es decir, cuando se te acerca alguien atacando a un policía con un palo o con un cuchillo a 21 pies, el policía puede empezar a sacar la pistola porque es la distancia. Cuando el tipo lo tiene de encima, tú le puedes disparar.
Sí,
pues. Entonces, acá, ¿te acuerdas esto que pasó la otra vez cuando se le abalanzó un carabinero, un tipo con los cuchillos? Y dice, oye, ¿por qué no le disparó en la pierna? ¿Por qué no le disparó en la uña del dedo gordo del pie? ¿Sí? Oye, cuando se te viene alguien encima con cuchillo, tú disparas al bulto, nomás, no, tú no estás preocupado que le disparo. Hay que estar ahí en el momento. Pero este tipo de cosas, de que el Estado no utilice toda su fuerza que tiene, porque estamos con este síndrome que yo he llamado, que vino después del gobierno militar, que le llamo yo el síndrome del pobrecito. Nadie se puede castigar, no, porque es pobrecito. Eso hay que terminarlo. Acá la policía tiene que actuar con toda la dureza que tiene y el Estado tiene que actuar con toda la fuerza que tiene. Esto hay que terminarlo. Y los jueces tienen que ponerte las pilas y sancionar. Acá las cárceles, mira, en Estados Unidos hace años vi un documental, habían unas cárceles que eran tipo servicio militar para la gente más joven, hasta 30 años, donde contrataban estos ex sargentos de Infante María, eran galpones, donde dormían, tenían que hacer su cama, ducharse, la moneda tenía que rebotar, le hacían ejercicio, clase. Y con eso van cambiando la mentalidad. Ese tipo de cosas, que son cárceles mucho más baratas, hasta cierta edad te pueden servir, de construir, tenemos que hacerlo. Hay muchas cosas, pero acá falta creatividad. Nos quedamos así plácidamente adormecidos, no tomamos decisiones, no experimentamos, no queremos hacer nada. Igual que el tema del norte. Oye, en el norte hay que instalar un cerco, si tenemos que copiar a los norteamericanos que llevan años peleando y mejorar lo que ellos hacen. Hay que hacer un cerco y dejémonos de iniciar.
Senador,
y ese cerco.
Senador, y en Magallanes, como usted dice que está comenzando la cosa, ¿llegan allá algunos extranjeros, como lo ha dicho Kaiser, Evelyn Matthei, que van a tratar de tirarlo para afuera? ¿Le llega mucha gente, sí o no?
También hay bastante, hay un aumento, ha aumentado un poco también por ese lado la delincuencia, pero no a los niveles de acá del norte del país.
Yeah.
Yo creo que hay mucho que hacer todavía en este tema. Mira, yo creo que tú expulsar a todos, ¿no? Yo creo que a los periodistas tenés que expulsarlos y a los que son buenos elementos y que están irregulares va a haber que buscarle una solución. Yo siempre dije, en el norte del país lo que había que hacer era copiar lo que hacían los Estados Unidos cuando llegaban a Nueva York a principios del siglo pasado o lo que pasó en Miami cuando llegaban los cubanos. Tú tienes que hacer un centro de detención de refugiados y ahí tú tienes que ver si tienen enfermedades, hacerle cuarentena, tenés que ver qué profesión tienen y tienes que reubicarlo. Acá no puede ser esta migración que tuvimos en Chile tan descontrolada e irregular. Las migraciones se tienen que controlar y dirigir. Acá en el gobierno anterior se dijo, oye, vamos a parar la inmigración y le vamos a pedir visa a los inmigrantes. Oye, ¿qué sacan? Le pidieron visa, ahora ya no entraron más por la puerta, entraron por el lado. Entonces perdimos el control hasta de los que tenemos acá. Mejor hubiera sido que sigan entrando como turistas y tener el control, porque no tenemos nombre, no tenemos fotos, no tenemos nada. Entonces, te das cuenta que cuando se toman medidas sin pensar, sin saber que no tenemos el control de la frontera al lado, obviamente no tienen sentido este tipo de cosas.
O sea, ustedes también tienen la entrada sin control por Punta Arenas, ¿o no?
En Punta Arenas no es tanto porque pero es muy fácil, tenemos muchos kilómetros de frontera y es muy fácil pasar entre la estancia argentina, tanto en Tierra del Fuego como en el sector ahí de Monte Aymon, es muy fácil pasar a la orilla del alambrado.
Ahora, lo quiero llevar a otro tema. Respecto a la modernización del sistema de dietas de expresidentes, ¿cree que esta iniciativa refleja la necesidad de actualizar otros beneficios estatales?
Mira, yo creo que este tema de repente se toma más porque salió un presidente joven y de repente empieza el cuestionamiento. Yo creo que ese tema de la dieta puede ser importante porque un expresidente, ¿en qué va a trabajar? Yo creo que un expresidente no puede estar trabajando porque debería raro que un expresidente esté haciendo un trabajo de abogado, esté trabajando en el comercio. Yo creo que es bueno que tengan un sueldo, pero yo creo que no tienen que tener una dieta para sus gastos de celular, contratar este secretario. Yo creo que deberían tener un sueldo para mantenerse bien y punto, pero nada para pagar gastos. Yo creo que eso debería ser suficiente. Yo creo que se ha exagerado un poco con este tema. Pero de repente hay un tema ahí de escarbar a la gente, igual le molesta esto. Pero hay que tener en cuenta en qué va a trabajar un expresidente. Yo creo que se vería feo un expresidente trabajando en algo normal, porque no sé, es un poco que llamaría la atención. No sé si me entienden.
Sí. Puede ocurrir eso, ¿cierto?
Sí. Pero yo creo que hay una exageración en la cantidad de plata que se le pasa. Yo creo que debería ser el puro sueldo y no pagarle oficina, secretaria y gastos.
Sí, y ahí eso sería demasiado.
Sí. Creo que es demasiado. No te olvides que el expresidente Piñera igual lo cobraba a pesar de que no lo necesitaba. Creo que no lo necesitaba. Sí.
Ay, senador, lo quiero llevar ahora a su región. Cuéntenos, ¿cómo está la región de Magallanes y la Antártica chilena?
Oye, mira, la región ha dejado de crecer un poco. Estamos con todo este tema del hidrógeno verde, que es una apuesta tecnológica a cuál va a ser el combustible del futuro, que yo creo que tiene bien pocas posibilidades de éxito.
Así, ¿eh?
Está compitiendo con otros métodos como la fusión nuclear, la fisión por sales, etcétera, un montón de tecnologías. Y yo creo que la fusión nuclear es el camino del futuro de la energía en el mundo. Por lo tanto, yo no le veo mucho éxito, pero es una apuesta, que hay que ver si tiene o no tiene éxito. Pero yo creo que acá hay que potenciar las industrias que tenemos, que es la salmonicultura, el turismo, un poco la ganadería, a pesar que la ganadería ya no es lo que era a principios del siglo pasado, que llegó a ser el 70% del PIB, hoy día no es más del 3%. Pero son industrias que se podrían mejorar. Esto todo gracias a la ganadería ovina, fue el desarrollo gracias a las estepas magallánicas, y hoy día tenemos el desarrollo de la salmonicultura gracias a los canales. Esa es nuestra ventaja comparativa, los canales y los fiordos de Magallanes.
Sí.
Pero tenemos que ser astutos, porque hoy en día se está experimentando de criar salmones en mar abierto. Cuando eso se logre, nuestra ventaja comparativa la vamos a perder y nos vamos a quedar mirando las caras por no haber sabido aprovechar lo que teníamos. Entonces, acá tenemos que terminar con todas estas ONG que están financiadas en gran parte por gobiernos extranjeros y que lo único que hacen es atacarnos y destruir nuestra industria. El Estado tiene que tener claro esto, tiene que defender a su industria.
Senador, Y en general, digamos, la gente en Magallanes está tranquila, está conforme, está contenta. Hay usted, imagino que no tiene muchas cosas como acá en Chile, de que algunos colegios se los toman por semana. Y
también ha pasado.
También.
Pero no ahora no, pero en época, hace años atrás pasó también. Pero esto todo depende de los movimientos políticos que se empiezan a mover. Este es un tema que el próximo gobierno que salga va a tener que ser muy duro y aplicar toda la fuerza de la ley para pararlo al tiro. Pues este tipo de cosas hay que pararlas así de frentón y ponerle toda la fuerza de la ley encima, ¿no? Si acá tenemos que tener claro que nos manda un grupo de revolucionarios en Chile. Acá el que manda es el Estado de Chile, y el Estado de Chile tiene todo el poder para poder poner orden.
Muy bien, senador. Le quiero agradecer El tiempo que le hemos quitado allá en Magallanes para esta entrevista con usted en la Radio Agricultura y su extensa red de emisoras para todo el país. Así que un gusto haberlo tenido en esta conversación y será para una próxima oportunidad.
De todas maneras. Alejandro, encantado, ¿sí? Encantado de estar en tu programa, encantado de estar en la Radio Agricultura y un gran saludo a todos los chilenos y a todos los habitantes de la región de Magallanes y la Antártica chilena.
Así
somos
es.
La región más grande de Chile.
Exacto.
Sin considerar la Antártica, ya somos los más grandes. Considerando la Antártica, no te olvides que es mucho más grande que todo el territorio chileno
así
continental.
Es. Así es.
Así que ese es uno de los temas que presenté, un proyecto para que el plano de Chile incluya la Antártica en su tamaño real y también la distancia correcta del, porque nosotros somos tricontinentales,
sí,
somos América, Antártica y Oceanía, somos
así
un
es.
País tricontinental.
Tienen
que
una
no está reflejado en nuestro mapa.
Tienen una tremenda casa en la Antártica porque es mucho más largo, como usted bien dice, pues.
Claro, de repente lo ponen en chiquitito abajo,
sí.
Pero el tamaño real de la Antártica es muy grande, es un pedazo que Chile pretende tener y hay que hacerlo ver.
Me parece, pues, ojalá que le vaya bien en eso. Muchas gracias, senador, es gusto saludarlo y haber estado en contacto con la Radio Agricultura.
Gracias a ti, como siempre, un placer estar contigo.
Muy amable. Que le vaya bien. Saludos.
Chao, chao.
Estimados auditores, de esta forma, agradeciendo al senador por Magallanes, Alejandro Kuzanovich, damos término a esta nueva entrevista de hoy domingo para ustedes. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Zafka Paragués.